Señoras, señores, me alegro, buenos días. La falla del Pilar, nada menos que la falla del Pilar. Falla clásica, hermosa, de la Valencia de siempre. Primer premio, categoría especial, los monumentos falleros en Valencia, que coge la recta final de estos tres días pletóricos, en los que va a tener buen tiempo y en los que, hombre, algunos dicen, no cabe ni un alfiler. Siempre cabe gente en Valencia, siempre cabe gente. Una feria, por otra parte, la Feria Taurina, muy interesante. Algunos dicen que más efectista que intensa, pero la verdad es que ayer salió a hombros Daniel Luque, con un Núñez del Cubillo, al que le dieron la vuelta al ruedo en el arrastre. Luego nos lo contará Pedro Javier. Un abrazo para toda Valencia, y que estos días, la ofrenda y las muchas cosas que se pueden hacer en esa maravillosa ciudad en Fallas sean espléndidos. No deja de ser una de las tres grandes fiestas internacionales de toda Europa. San Fermín, la Feria de Sevilla, las Fallas de Valencia y otras tantas de ese espectáculo magnífico de España en fiestas. Es lunes 17 de marzo y es el último lunes de invierno. Es el último lunes de invierno y va a ser un día parecido al de ayer. Cielos despejados, algunas nubecillas al principio en el Cantábrico, pero poco más. Y en el norte de las Islas Canarias. Nos lo cuenta Iberia. Para que siempre esté informado de cualquier novedad relativa a su vuelo, se puede apuntar a Iberia Conecta, que le ofrece la posibilidad de conocer gratis, en tiempo real, cualquier novedad, cualquier incidencia. Entre usted en iberia.com, se da de alta por SMS o correo electrónico, se le avisa de cualquier cambio que afecte a su vuelo. Es un día para despedir y recordar a un gran periodista, al asturiano integral, a Faustino Álvarez, que nos ha dejado a los 64 años, después de una larga enfermedad. Una referencia profesional en Asturias, en toda España. Qué delicia leer a Faustino Álvarez. Qué delicia escucharle cuando trabajaba aquí con Luis del Olmo, en otros muchos lugares, con Manuel Antonio Rico. Discreto, buena persona, maestro de periodistas. Un abrazo para toda su familia. Pues, damas y caballeros, nos tenemos que ir a Crimea otra vez. Estamos pasando unos cuantos días en Crimea, porque en Crimea la verdad que los equilibrios mundiales se juegan en esa pequeña república. Bueno, cuando digo república me refiero a una comunidad autónoma de un país como es Ucrania. Es una península en el Mar Negro donde Rusia tiene todos sus intereses estratégicos y donde Vladimir Putin ha visto el lugar ideal para reiniciar su campaña de expansión, la grandeur, que no sé cómo se dice en francés, pero no en ruso. Esa cosa que lleva dentro esta especie de zar post-KGB que viene a ser Vladimir. Ayer hubo un referéndum en Crimea y participó más del 80% de la población. Y el 95% de los que participaron dijeron que quieren ser o quieren pertenecer a la Federación Rusa y desligarse de Ucrania. La legalidad internacional lo que dice es que, para bien o para mal, esa península de Crimea, tan estratégica para Rusia, porque ahí está su flota, la que tiene que salir por el Mar Negro y luego el Egeo y luego meterse en el Mediterráneo, pertenece a Ucrania. Porque así lo decidieron quienes mandaban en los años 50 en la URSS y ni pensaban por un momento que la URSS fuera a derrumbarse al final de los 80 y principio de los 90. Lo hizo Khrushchev. Y la legalidad internacional recuerda que la Constitución de Ucrania no contempla este tipo de... Por lo tanto, es un referéndum ilegal. Incluso dicen más las autoridades internacionales que no son rusas. Además de ilegal, es ilegítimo. Y encima, además, afuera parte, se ha realizado con tropas rusas vestidas de guardias forestales, con los fusiles en prevengan y los tanques en el territorio. Es decir, ya me dirán, no se reconoce ese referéndum. Se considera que al no estar contemplado, no debe tenerse por bueno. Y como bien se recuerda hoy, en muchos análisis muy interesantes que se vienen realizando los medios de comunicación, no es tanto la independencia de Crimea lo que preocupa a la comunidad internacional, sino la expansión de Rusia, que puede no acabar en Crimea. Puede haber más zonas de Ucrania que le pueden interesar a al bueno de Vladimiro. Así que ahora, ¿qué se hace con eso? Pues la Unión Europea, algunas sanciones a Rusia. Tampoco muchas, ¿eh? Que, oiga, la Europa Central tiene importantes lazos comerciales con Rusia. Los Estados Unidos tienen menos complejos en ese sentido y actúan o quieren actuar de forma más decidida. Pero al final el argumento de Vladimiro Putin es, oigan, ustedes, Estados Unidos, estuvieron a favor del caso de la independencia de Kosovo, que se declaró independiente de Serbia en el 2008, y ustedes lo apoyaron, con lo cual ahora se lo tienen que tragar. Y miren, Crimea, Crimea viene para Vladimiro Putin, pues lo cuenta muy bien Javier Rupérez en una tercera DC, a significar la nostalgia de Yalta. Yalta, aquel balneario en el que se reúnen Roosevelt, Stalin y Churchill, y en donde se reparten el mundo, donde los aliados que le ganan a los alemanes establecen los límites del mundo conocido e importante hasta ese momento. Y hay una nostalgia de ese momento fuerte en el que realmente la Unión Soviética pesa y se queda con la mitad de Europa. Es una forma de decirlo. Pero del tamaño de Bélgica, esa es una península que, además de población rusófona, tiene la flota rusa del Mar Negro. Y en los planes energéticos de Moscú está que por Crimea pase un gasoducto en dirección a los Balcanes a través de Bulgaria. Es decir, de alguna manera tener en la órbita de Rusia las antiguas repúblicas soviéticas, no ya por una cuestión de puro nacionalismo imperial, sino para crear su propio mercado euroasiático, para evitar que Occidente meta mano en su área de influencia. Veremos cómo acaba eso, no se ven salidas fáciles, porque la política de hechos consumados es evidente. Ahora hay que rehacer la constitución en Moscú para que pueda asimilarse la República de Crimea, pero también ya de paso aprovecha Vladimiro Putin para garantizarse, es decir, para permitirse la posibilidad de seguir con un mandato más. Aquí en España se hacen lecturas, claro, de lo de Crimea. ¿Cómo no se van a hacer? Hombre, por favor. Se hacen algunas lecturas, pero aprovechando el escenario, ayer volví a hablar a Artur más de lo mismo, de lo único que habla últimamente. Puede que hable de otras cosas, pero desde luego no se le pone el altavoz. Con la de cosas que hay que hablar y hacer en Cataluña, lógicamente. Bueno, ayer decía que no es descartable la declaración unilateral de independencia. Es una barbaridad en sí misma, porque además, cuando dices estas cosas, tú no aclaras qué pasa el día después. Por mucho que tengas la brigadilla civil esta de la Asamblea Nacional Catalana, que te garantiza que te van a tomar el Prat y estas tonterías que dicen. Miren, calendario de hechos. Petición al Congreso de los Diputados para que el Estado ceda a la Generalitat la competencia para organizar un referéndum. Negativa. Entonces la Generalitat saca adelante su ley de consultas en el Parlamento. El Parlamento catalán. Pero con el tiempo justo, antes del 9 de noviembre, para que no dé tiempo a los recursos del Gobierno ante el Constitucional. ¿Y entonces qué? Ah, pues a medida que se acerca la fecha, vamos viendo cómo cada uno va tomando posiciones en este asunto. Son las 8:09. Desde aquí un guiño, un abrazo, un aplauso, un reconocimiento a Consuelo Ordóñez, a Laura Martín, Conchi Fernández, víctimas de ETA, de COVITE, de la Organización de Víctimas del Terrorismo, que se plantaron en un acto de etarras en Alsasua e hicieron lo que pocos se atreven a hacer, cantarle las 40 en su propia cara. Con dos ovarios. Pero bien plantados, ¿eh? Enhorabuena a las dos. Son las 3, las 8:10, 7:10 en Canarias, y conocemos todas las noticias del día ahora en titulares.